Al Kabbalah, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio, exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche,
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Kabbalah, lo que las cuentas cuentan, el espacio radial del Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión GREIF, del Programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca. Este espacio es liderado por Soraya Ramírez, Elena Fernández, Paola Meneses y quienes hoy o en esta noche les acompañamos. Mi compañero Fabián López y quien les habla, Norman Caldón. Fabián, excelente noche.
Buenas noches, estimado Norman. Esta noche tenemos un episodio diferente. Vamos a hablar de fútbol, pero no del fútbol de los goles y las emociones. Hablaremos del fútbol de los estados de situación financiera, las amortizaciones, los contratos millonarios y los métodos matemáticos para ponerle precio a un talento humano. Porque el fútbol, señores, hace mucho tiempo dejó de ser solo un deporte.
Excelente tema hoy, Fabián, en esta noche, porque vamos a hablar a combinar deporte con finanzas aquí en Al Kabbalah. Para eso arrancamos con la primera canción de la noche, una canción que fue el himno del Mundial de Italia 90, porque así como ese verano italiano marcó una época en el fútbol, esta noche les vamos a mostrar cómo las finanzas marcan el destino de los clubes. Esta canción es una composición italiana que en sí lo que nos dice es que queremos ser o buscamos ser el número uno, de Nani y Eduardo Benato.
Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano.
Antes de entrar en materia con el tema de fondo, fútbol y finanzas, queremos hoy en Al Kabbalah abrir con el minuto financiero. Datos frescos, datos reales, datos que cambian la forma en que uno mira el mundo. Esta noche, todos los datos son del fútbol.
¿Te falta tiempo, pero no quieres perder la actualidad financiera? En nuestro minuto financiero te traemos las noticias más relevantes del mundo de las finanzas en 60 segundos. Mantente informado y actualizado, sin sacrificar tu tiempo. Sigue sintonizado con Al Kabbalah, Minuto Financiero.
Te cuento algo, Fayán. En 2025, los clubes de fútbol gastaron cerca de 13.110 millones de dólares, una fortuna, en fichajes internacionales. Un nuevo récord histórico según la FIFA. Un aumento del más del 50% frente a 2024. ¿Algún dato más, Fayán?
Sí, los ingresos del fútbol europeo de clubes superaron los 28.600 millones de euros en 2024 según la UEFA. Se espera que 2025 rompa este récord nuevamente.
Imagínate, Fabián, que el Real Madrid lidera en sí estos aspectos financieros con ingresos de 1.161 millones de euros en 2025. Segundo año consecutivo superando la barrera de los 1.000 millones. Una fortuna, Fabián.
Asimismo, los 20 clubes del ranking de Deloitte generaron juntos un récord de 12.400 millones de euros en 2025. 9 de esos 20 clubes son ingleses en la Premier League, Norman.
¿Y sabes tú cuál es el club con plantilla más cara? Imagínate, es la del Chelsea Football Club. Los derechos de traspaso de sus jugadores suman 1.746 millones de euros. Imagínate, es el valor de los derechos deportivos de 11 personas que juegan al fútbol.
Ahora vamos a Arabia. Los clubes Al Hilal y Al Nassr de Arabia Saudí gastaron juntos más de 500 millones de euros en fichajes durante el año 2025, consolidando a la Saudi Pro League como nuevo actor financiero global.
El fútbol femenino también aquí tiene un dato importante. Creció un 85% en este último año en transferencias, con dato que tenemos a enero de 2026. En sí, este como tal, el fútbol femenino ha tomado mucha fuerza y cada vez es un fenómeno financiero medible.
Un dato más reciente, Norman. En enero de este año se registró la mayor cantidad de transacciones completadas en un mes de invierno de la historia. Más de 5.900 movimientos internacionales.
En Colombia y en América Latina, la venta de jugadores al exterior representa el 60% o más del flujo de caja anual de muchos clubes. Funcionan más como semilleros de talento que como empresas autosostenibles.
Así tenemos que el deporte en Europa representa el 3.7% del Producto Interno Bruto y emplea al 5.4% de la mano de obra, equivalente a 407 mil millones de euros de valor añadido.
Una fortuna, ¿no? Definitivamente.
Definitivamente, estamos hablando de cifras
exorbitantes.
Exorbitantes, Norman. Y ahí pues está la paradoja de nuestro fútbol latinoamericano. Formamos los jugadores, los desarrollamos, los amamos y los vendemos para poder sobrevivir. Mientras en Europa los compran, los amortizan contablemente y los convierten en activos de estado de situación financiera.
Exactamente, Fabián. Y eso nos lleva al corazón del episodio de esta noche. ¿Cómo funciona realmente la economía del fútbol? ¿Cómo se sostiene un equipo de fútbol? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se evalúa los derechos deportivos de un jugador? ¿Y qué podemos aprender de todo esto para nuestras propias finanzas? Empecemos, Fabián. El fútbol como empresa. ¿De dónde viene el dinero? Yo tengo una pregunta, Fabián. ¿Cuántas fuentes de ingreso tiene un club de fútbol profesional? La mayoría de las personas responde, pues son las boletas de la entrada al estadio. Y eso, como vamos a ver, es apenas la punta del iceberg.
Pues Norman, según investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, ellos analizaron los presupuestos del fútbol español y encontraron algo que pocas personas saben. Los clubes de primera y segunda división superaban en presupuesto a casi todos los ministerios del gobierno. Solo el Ministerio de Trabajo los aventajaba por los programas de crisis económica. El fútbol movía más dinero que la educación, la salud y la justicia juntos. Eso mismo podríamos decir en proporciones similares de varios países latinoamericanos.
Fabián, consultamos y decimos que un club de fútbol tiene cuatro grandes fuentes de ingresos. La primera, la taquilla y abonos. Pero tiene eso como tal un límite físico, ya que el estadio tiene cierta cantidad de sillas. Y en los clubes grandes apenas eso representa el 10 o el 20% del total. Yo diría que hasta menos. La segunda y la más poderosa son los derechos de televisión.
Miremos el caso de la Premier League. En la Premier League inglesa se negoció un contrato de derechos televisivos por más de 9 mil millones de libras en 3 años. Ese dinero se reparte entre los 20 clubes, incluyendo al último de la tabla. Es decir, aquí podemos ver incluso que el peor equipo de Inglaterra recibe una cantidad que haría llorar de alegría a la mayoría de clubes latinoamericanos. Eso es lo que en contabilidad podríamos llamar una situación de insolvencia técnica al revés, es decir, riqueza estructural independiente del rendimiento deportivo.
La tercera fuente, todo lo que es el mercadeo, la parte del comercio. Una camiseta oficial que cuesta 250 mil pesos colombianos tiene un costo de producción que ronda el 12% del precio. Y eso que me he ido muy abajo, fallan con el dato de 250 mil pesos colombianos. El resto es valor de marca, logística y margen de ganancia. Están pagando el escudo, la historia. En economía se llama intangible. Y la cuarta fuente, los patrocinios corporativos. Por eso es que el banco está en la camiseta, el estadio lleva el nombre de la aerolínea y la transmisión de la que patrocina como tal en sí, la transmisión deportiva en sí es una empresa de apuestas.
El Dolly Football Money League 2026 lo confirma, Norman, con datos frescos recientes. Los 20 clubes top generaron juntos 12.400 millones de euros en el año 2025. Solo el Real Madrid, 1.161 millones, por segundo año consecutivo superando los miles de millones de euros en ingresos anuales. Y si quieren verificar cualquier cifra de traspaso, el sitio de referencia académica es Transfermarkt, aunque con una advertencia importante. El precio oficial que aparece públicamente no siempre incluye todos los componentes reales. los salarios pactados, los bonos por rendimiento, los derechos de imagen, la cifra real casi siempre es mayor.
Pero no todo es rosa en este tema, Fabián. Hay otro lado de la moneda, desafortunadamente. Los clubes que no gestionaron bien esas fuentes de enero. Un caso, y lo recuerdo porque ahí jugó Faustino Asprilla, es el Parma italiano, campeón europeo en los años 90. Terminó en la cuarta división con una deuda de 200 millones de euros. El Napoli de Maradona fue, aunque actualmente está todavía en la Serie A, fue disuelto en 2004 con 70 millones de deuda. El Borussia Dortmund, que hoy por hoy está muy fuerte también en Europa, estuvo al borde de la quiebra en 2005. Son clubes gloriosos que olvidaron que la pasión no paga las facturas. Llegamos en este momento a nuestra segunda canción. En esta canción estamos haciendo ya referencia y como un ambiente hacia lo que es el Mundial de Fútbol. Sabemos que el Mundial de Fútbol en este año está dado en Norteamérica, ¿cierto, Fabián? Está dado en Canadá,
Estados Unidos y México.
Entonces, acá se ha hecho una canción que está haciendo referencia a que tres artistas de tres países diferentes, los que son como tal países, se han unido. En sí está Jerry Roll, Karim León y Circus. Ellos están haciendo una canción en la cual conectan con la idea de que el fútbol ya no es solo europeo. Es un negocio verdaderamente importante. Y la canción se llama Lighter.
Sabe lo que me ha costado, eso nadie lo sabe. Decían que terminaría en la calle. Mírenme volando y arriquen.
Fallaron una pregunta: ¿cómo se le coloca el precio a los derechos deportivos de un jugador, no? Aunque coloquialmente la gente decimos es que fue vendido, ¿no? Pero no es el jugador, ¿no? Es el derecho deportivo, ¿no?
Efectivamente, la pregunta que todo el mundo se hace cuando ve aparecer en una pantalla un número con 8 ceros. ¿Cómo es posible que alguien valga 100 millones de euros? ¿Quién decide eso, Norman? ¿Hay alguna ciencia detrás? ¿O eso es pura intuición o ego de los directivos?
De acuerdo a consulta que hemos hecho, sí hay ciencia, Fabián. Pero más que todo, pero también hay ego. Pero primero la ciencia. Los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia descubrieron algo que parece increíble, pero es muy cierto. Los derechos federativos de los jugadores de fútbol, hablando de España, no están regulados por las normas internacionales de valoración. No existe un estándar oficial que diga así se evalúa un futbolista o los derechos deportivos de un futbolista. Es el único activo de ese nivel de valor en el mundo sin regulación específica de valoración.
Norman, eso explica por qué dos clubes pueden valorar al mismo jugador de forma tan diferente. Eso explica por qué a veces se pagan precios que parecen absurdos. Y explica por qué el fútbol ha tenido tantas crisis financieras ligadas a fichajes mal valorados.
Hablemos ya un poquito más financiero y contable. Ante esta falta de regulación, los investigadores han propuesto un modelo, el modelo AHP. Es un modelo llamado Proceso Analítico Jerárquico, desarrollado por los matemáticos Thomas Said en 1980. Dicho sin matemáticas, es una forma rigurosa de comparar muchas cosas a la vez, aprovechando la intuición de los expertos pero de forma disciplinada con los números. El método usa algo que el cerebro humano hace muy bien de forma natural, comparar de a dos en dos.
Las variables que entran en la valoración se dividen en tres grupos. Primero, las deportivas, que tienen un mayor peso en este modelo. Goles por partido, asistencias, minutos jugados, tarjetas recibidas. Las tarjetas cuentan de forma inversa. A mayor tarjetas, menos valor. Segundo, las variables personales, como la edad. A los 23 años un jugador puede valer 4 veces más que a los 33 años, aunque jueguen igual, por proyección. Y el liderazgo, que es una variable cualitativa que se mide con encuestas a expertos en la materia.
Y aumenta una variable, Fabián. Son las variables contractuales, los años de contrato que le quedan al jugador. Si le queda un año, su club tiene un problema grande, ya que en 12 meses ese jugador puede irse libre, o lo que es en sí, puede irse gratis. Entonces vender por 30 millones hoy es mejor que recibir cero en un año. Esa decisión no tiene nada de emocional, es gestión de activos, eso es pura contabilidad, Fabián.
Interesante, profesor Norman, y quizá pudiéramos aterrizar esto a un caso de nuestro contexto. Los investigadores aplicaron este método a James Rodríguez, el cual fue comprado por el Real Madrid por 80 millones de euros. Tenía, según el modelo, un valor real de 72 millones y medio. El Madrid había pagado la euforia del Mundial de Brasil 2014, no solo al jugador. En finanzas esto se llama prima de valoración. En la vida real se llama precio del entusiasmo. Y cuando se aplicó el método a Messi y a Cristiano Ronaldo con datos del año 2016, el modelo calculó 101 millones para Messi y 141 millones para Ronaldo, valores que coincidían razonablemente con el mercado de aquella época.
El tema es fascinante, Fabián. Además, los investigadores no solamente lo usaron para calcular el valor de un jugador, sino para ayudar a un club a decidir cuál de varios candidatos fichar por una posición. O sea que no solamente va el concepto del técnico, por lo que yo alcanzo a ver, sino también va aspectos en este momento financieros y contables. Y aquí viene la vuelta más importante. Cuando se agrega el costo de traspaso al análisis, la respuesta puede cambiar completamente. Un jugador puede ser técnicamente el mejor según todas las variables, pero si cuesta el doble que el segundo mejor, pueda que el segundo sea la mejor decisión para el equipo. Financieramente hablando, puede ser lo más inteligente. Es lo mismo que cuando comparamos dos apartamentos. El más grande puede que no sea tal vez el mejor negocio.
Y una vez que el club compra al jugador, la contabilidad entra en escena. El precio pagado no se registra como gasto de una sola vez. Se amortiza durante los años del contrato. Si pagan, por ejemplo, 90 millones por 3 años, se registran 30 millones de gasto por año. El jugador entra en el estado de situación financiera como activo intangible, con vida útil definida. Neymar, Haaland, Mbappé, todos aparecen en los libros contables de sus clubes como activos intangibles amortizables, con un número al lado.
Exactamente, igual que cuando una empresa compra una maquinaria costosa o un súper especializado. La diferencia es que la maquinaria no cobra comisión ni tiene representantes. Pero el principio contable en sí es el mismo, Fabián. Hablando de un concepto español, ¿no? Los derechos federativos de los jugadores de fútbol son el único activo de ese nivel de valor en el mundo sin regulación específica de valoración. Eso los hace únicos y extremadamente vulnerables a la sobrevaloración. El tema es fascinante, Fabián. Además, hay un aspecto legal que muchas veces no vemos, ¿no? En una transferencia. Hay un actor que todo el sistema casi muchas veces no tenemos en cuenta, y es ese abogado especialista en derecho deportivo.
Exactamente, Norman. Hay un actor en todo este sistema que casi nunca aparece en las noticias de fichajes, pero que está presente en cada transferencia. Ese actor es el abogado especialista en derecho deportivo. Porque detrás de ese número de 100 millones hay un contrato de decenas de páginas con cláusulas que pueden determinar si la operación se hace o se cae.
El derecho deportivo es una rama jurídica completa que regula las relaciones entre atletas, clubes, federaciones y bueno, y todos los aspectos de carácter deportivo. Los contratos, los derechos de imagen, los derechos federativos, los mecanismos de transferencia internacional, la justicia deportiva y el arbitraje.
Y hay una institución que es la Corte Suprema del Fútbol Mundial, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, en Suiza. Cuando un jugador y un club no se ponen de acuerdo, cuando una transferencia se disputa, cuando hay acusaciones de irregularidades, el TAS es la última palabra.
Por lo tanto, un jugador tiene derechos. El jugador no puede ser transferido sin su consentimiento. Tiene derecho a cláusulas de rescisión. Los derechos de imagen frecuentemente son para el jugador, no para el club. Y si hay incumplimiento, esto va ante el TAS para que el TAS pues define exactamente qué es lo que hay que hacer. El derecho y la contabilidad van siempre a la mano en este negocio. Pero hablemos de transferencias absurdas, ya que se pasan de la parte económica y que han sido un completo fracaso. Porque de todos modos, eso dice como tal la ciencia, ¿no? Pero muchas veces llegan momentos en los cuales nos salimos de esos parámetros y nos lleva más el ego. Y aquí hay unos casos muy importantes. No sé qué caso nos puede hacer referencia, Fabián.
Presentamos, pues, con todo el respeto que merecen, es decir, sin ninguna...
Sin ningún tipo de ánimo de hablar mal de un jugador, ni más faltaba, ni tampoco de un equipo. Simplemente queremos decir, son casos que han sido como tal un fracaso. Hablemos de un puesto muy, digamos, muy llamativo, el caso de Ángel Di María. Ángel Di María fue comprado por el Paris Saint-Germain en su momento por 63 millones de euros, 2015. Después de 4 temporadas, el equipo tuvo que venderlo por 15 millones, una pérdida contable de 48 millones de euros. En sí, el método como tal, ¿no? Lo había sobrevalorado antes de firmar. Compraron en sí la fama, compraron el momento en el cual estaba, pero en sí su valor como tal se depreció y bajó tremendamente. En sí, otro caso es el de Robinho. Ese es muy llamativo, al Manchester City. No sé ahí si tenemos algún dato, Fabián, en cuanto a Robinho.
Sí, Robinho al Manchester City, 32.5 millones de euros. Eso ocurrió en el año 2008. El fichaje más caro de la historia inglesa ese año. No funcionó, Norman. Una sola temporada efectiva de este jugador. El AHP tiene una variable de adaptabilidad al entorno del club. Si los expertos del City hubieran hecho ese ejercicio antes de firmar, habrían cambiado las ponderaciones. 32 millones por no hacer una encuesta bien hecha. La lección académica. El due diligence no es opcional.
Y en sí, el caso más duro que hemos encontrado, el de Antoine Griezmann, actualmente jugador del Atlético de Madrid, fue y volvió del Barcelona como tal, 2019-2023, 120 millones de euros en sí su compra. 24 millones para amortizarlo anualmente. ¿Pero qué pasó? Tuvo que luego volver al Atlético de Madrid prestado, devuelto definitivamente por un precio demasiadamente inferior. Son casos que en sí son bárbaros y miremos cómo pueden llegar incluso a dejar en crisis a un equipo. Entonces la ciencia como tal existe para calcular el valor, pero hay otros factores. El ego es muy, muy traidor en ese aspecto y el entusiasmo puede llevar a malas decisiones. Y también, ¿no? Jugadores que han perdido todo. Fabián, hay casos muy llamativos de jugadores que han manejado grandes fortunas y hoy por hoy, pues desafortunadamente están, entre comillas, en la calle.
Correcto. Hay algo que casi nunca se menciona en las noticias de fichajes y que es igual de revelador. Muchos de los jugadores mejor pagados en la historia terminaron sin dinero. Tenemos el caso de Andreas Bremen, el alemán que anotó el penal con el que Alemania ganó el Mundial de Italia 1990. Fue encontrado en situación de ruina económica. Imagínate, un campeón del mundo con deudas de más de 200 mil euros. Le tuvieron que ofrecer trabajos de limpieza para que él se pudiera sostener.
Ronaldinho, considerado el mejor jugador, uno de los mejores de la historia, más habilidoso, pero en sí tuvo hasta su pasaporte confiscado por deudas con las autoridades fiscales en Brasil. El mismo hombre que ganó el Balón de Oro, que hizo cosas con el balón hermosas, atractivas, pero en sí, pues, miremos, metido en problemas. Maradona acumuló una deuda tributaria en Italia estimada en más de 40 millones de euros. La misma ciudad que lo adoró como un dios, lo persiguió luego como un deudor durante unas buenas décadas.
Podríamos entonces preguntarnos por qué pasa esto. ¿Por qué ganar mucho dinero no convierte a nadie automáticamente en alguien que sabe gestionarlo? La carrera deportiva de alto rendimiento dura en promedio entre 12 y 15 años, Norman, pero la vida después del retiro puede durar 40 o 50 años más. Sin planificación financiera, esa ecuación tiene un solo resultado.
Entonces, Fayán, tener como tal un ingreso alto no es lo mismo que tener salud financiera definitivamente. La diferencia no está en cuánto entra, en sí está en que si hay o no hay un plan para que quede lo que en sí, lo que uno puede ahorrar y a futuro poderse en sí sostener. ¿Qué hemos aprendido esta noche, Fayán?
Norma, pues esta noche aprendimos 4 cosas. La primera, el fútbol no es un deporte con negocios encima. Es un negocio con deporte adentro. Y justamente por eso es tan vulnerable a las malas decisiones financieras. La pasión es el enemigo natural del análisis riguroso.
Segunda lección, existen métodos matemáticos como el AHP para calcular el valor real de cualquier activo, incluyendo uno tan complejo como los derechos deportivos de un ser humano. Estos métodos funcionan, el problema es que no siempre se usan cuando se deben usar.
La tercera, los principios financieros que hacen que un club de fútbol triunfe o quiebre son exactamente los mismos que aplican a cualquier empresa.
¿Y la
ingresos
cuarta?
Diversificados, gestión inteligente del activo, control del endeudamiento y una planificación del flujo de caja.
Y la cuarta, que estoy emocionado por decirlo, la más universal: ganar mucho dinero en el fútbol o en cualquier otro campo no garantiza nada sin educación financiera. Los casos de jugadores en ruina no son unas cosas en sí muy pues agradables de decirlo, ¿no? Son tragedias y bueno, son avisos no solamente en el fútbol, sino a nivel de toda nuestra vida. Y para despedirnos, una canción de más, la última canción, La Copa de la Vida, de Ricky Martin, el himno del Mundial de Francia 98, que llegó al número 1 en 30 países. Damos gracias a la audiencia de Alcabala por estar conectados con nosotros esta noche. No olviden escucharnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo. Y seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alcabala Unicauca y Contaduría Pública Unicauca. Solamente me queda una duda, Fabián. ¿Cuánto podrán dar por el pase de Fabián López y cuánto podrán dar por el pase de Norman Caldón?
Buena pregunta. Les deseamos éxito en sus finanzas, en su toma de decisiones y nos vemos en el próximo programa. Las cuentas siempre cuentan.
Chao, chao.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.